No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya parece que nadie se acuerda de él. Nosotros sí, les damos el último parte médico de Ariel Sharon.
El director del hospital en el que se encuentra ingresado el todavía primer ministro israelí, Ariel Sharon, indicó ayer que el dirigente podría recuperar aún la consciencia, pese a que ha permanecido en coma desde que sufrió un infarto cerebral el pasado 4 de enero. Shlomo Mor Yosef, director del Hospital Hadassah de Jerusalén, señaló que la condición del primer ministro es realmente seria y que está estable. No obstante, reconoció que todavía hay una posibilidad de que el primer ministro se despierte. Mor Yosef insistió en que las probabilidades de que despierte no son muchas, pero no es una posibilidad que se pueda descartar.
El problema no es tanto que despierte, sino en qué condiciones despierta. Como el mismo Mor Yosef declaró a la radio militar israelí durante una conferencia en la Universidad de Tel Aviv. Mientras, Kadima prepara su programa político.
Una fuente allegada al gabinete israelí afirmó el domingo que el primer ministro interino Ehud Olmert ordenará otro retiro unilateral de varios asentamientos del margen occidental inmediatamente después de formar el próximo gobierno. Avi Dichter, ex jefe de seguridad, declaró a la radio de Israel que será un repliegue civil y no militar. Por otra parte, en declaraciones que efectuó desde Jerusalén a la conferencia del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel en Washington, Ehud Olmert dijo que no era pesimista por el futuro y que trabajará con los palestinos para desarrollar un proceso que resuelva los asuntos más importantes para ambas partes.
La delimitación final de las fronteras es uno de los elementos principales del partido de Kadima. Sigue al frente en las encuestas de opinión para las elecciones que, como recordarán, tendrán lugar el 28 de marzo. Por otra parte, Olmert dijo también que Israel no tomará la decisión de separarse de los palestinos de manera unilateral si ellos maduran lo suficiente, dijo, para cooperar en el proceso. Una vez más, Israel se enfrenta a la situación de no tener un interlocutor válido, ya que no reconoce a Hamas. Al negarse el grupo terrorista, a su vez, a reconocer a Israel y a desarmarse. Y esto parece que va a crear algunos problemas con la Unión Europea.
En una entrevista publicada ayer por el diario austríaco Der Standard, la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Benita Ferrero-Waldner, instó a Israel a pagar a los palestinos la parte que les corresponde de la recaudación tributaria. La Comisión Europea decidió la semana pasada entregar 120 millones de euros en ayuda a los palestinos. Ferrero-Waldner subrayó que el dinero es solo para el gobierno de transición, lo que significa que va dirigido al presidente Mahmoud Abbas.
Ferrero-Waldner afirmó que los Estados Unidos también comparten esta postura del cuarteto, con el cuarteto que son Naciones Unidas, Unión Europea y Rusia, los otros tres componentes junto a Estados Unidos, de que se debe apoyar fuertemente al gobierno. Con respecto a la calificación de la Unión Europea de Hamas como organización terrorista, la comisaria dijo: "Creo que realmente tendremos que reflexionar acerca de ello a nivel internacional". Pero bueno, afirmó que también que se tiene que decir que los tres principios se tienen que cumplir, los de siempre, ya saben. Mientras, les contamos también que ayer la detonación de una bomba de fabricación casera en el campo de refugiados de Al-Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, causó la muerte de dos niños palestinos, los hermanos Nidal Abu Saud, de 12 años, y Alam Abu Saud, de 13 años, que murieron mientras jugaban con la bomba que guardaba en su casa su hermano mayor, miembro de los comités de resistencia popular. Por lo menos así lo indicaron las fuentes médicas y de seguridad palestina. Otra cosa, Hamas rechazó ayer los consejos del número 2 de Al-Qaeda para que continúen la lucha armada y que no reconozcan los acuerdos de paz firmados con Israel. El líder de la oficina política de Hamas, Yalit Mishal, citado ayer por la televisión Al Jazeera, expresó que su grupo tiene su propia visión sobre la resolución del conflicto palestino-israelí y que no necesita los consejos de Al-Qaeda. Veremos qué significa. y pasamos a hablarles de antisemitismo una vez más desde Francia.
El Ministerio del Interior francés reforzó el domingo la seguridad en los alrededores de las sinagogas de la periferia de París tras tres nuevas agresiones antisemitas cometidas el fin de semana en Sarcelles, localidad al noroeste de la capital y uno de los centros más importantes de la comunidad judía. Tras recibir a las familias de las víctimas que fueron agredidas en el espacio de 24 horas en las calles de Sarcelles, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, confirmó que se instalarán cámaras de vigilancia en el exterior de los centros religiosos y se incrementará el número de patrullas policiales. El 20% de los 58.000 habitantes de Sarcelles son de religión judía y vive principalmente en un barrio conocido como el Pequeño Jerusalén. Se trata de una localidad humilde en la que conviven personas de muchas religiones, principalmente provenientes de la emigración africana.
Dominique Strauss-Kahn, diputado de la localidad, dirigente socialista, declaró que el antisemitismo aumenta en Francia y que sería falso no querer verlo. Ya saben que hace poco decenas de miles de personas se manifestaron contra el antisemitismo tras el secuestro, tortura y asesinato de un joven comerciante judío, Ilan Halimi. La policía detuvo a los agresores de este chico de Sarcelles, de 28 años, a quien golpearon repetidamente el pasado sábado al advertir que llevaba una kipá. Los investigadores intentan descubrir si los sospechosos también fueron autores del resto de ataques cometidos el día anterior, aunque los primeros indicios apuntan a que se trata de hechos diferentes y con otros responsables. Los antisemitas no parecen que falten. Francia tiene que empezar a prevenir, no basta con echarse las manos a la cabeza una vez que llegan los muertos. Ya son demasiadas las señales de que el antisemitismo es un verdadero y grave problema. Y vamos a hablar de más problemas interreligiosos.
El presidente de Israel, Moshe Katsav, condenó ayer el ataque contra la Basílica de la Anunciación en Nazaret, un lugar sagrado donde los cristianos creen que el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen. El viernes pasado, un israelí judío, junto a su mujer y su hija, hicieron estallar varios petardos en el lugar. En su mensaje, Katsav subrayó que su país defenderá con toda su fuerza los lugares sagrados de todas las religiones y pidió a los representantes religiosos que intervengan para que los ánimos se tranquilicen. Insistió en que lo sucedido no debe dañar las buenas relaciones entre judíos y cristianos.
Después de lo sucedido, la gente furiosa rodeó la iglesia y evitó que huyeran los agresores. En los disturbios posteriores resultaron heridas al menos 8 personas y 10 policías. Sin embargo, bajo una fuerte custodia policial, la misa del domingo se realizó con toda normalidad en la Basílica de Nazaret. Anoche, el tribunal de la ciudad de Tiberíades, con jurisdicción en Nazaret, prolongó por 15 días el arresto impuesto a los agresores, que son Haim Eliyahu Habibi, su esposa Violeta, y la hija de ambos, Odelia, de 20 años. El representante del Vaticano fue a visitar a la pareja a la cárcel y estos se disculparon ante él, disculpas que fueron aceptadas. Y para compensar, vamos a hablar ahora de algo de buenas relaciones.
El presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, recibió ayer al gran rabino de la comunidad judía y emisario del movimiento mundial Lubavitch para África Central, Shlomo Bentolila. Un comunicado de prensa indicó que el encuentro se efectuó en un ambiente cordial y amistoso, durante el cual el gran rabino felicitó al jefe del Estado por la promulgación de la Constitución de la República Democrática del Congo. En el intercambio de opiniones, Bentolila le dio su bendición al gobernante y le expresó que él es el modelo y el ejemplo para todos sus pares de la región en razón a su apego a la paz.
Y además le presentó al primer mandatario congolés su proyecto de ayuda en el sector de educación y de la formación de jóvenes. Y vamos concluyendo esta parte del informativo con una noticia cultural desde Rusia.
Del 9 al 16 de marzo, Moscú albergará el Festival Internacional de Música Judía, Donafest, según informó este lunes en rueda de prensa el organizador de dicho evento, Anatoly Pinsky. El programa de los conciertos incluirá las más distintas corrientes del arte musical, desde el antiguo canto sinagogal judío hasta la música moderna ligera. En el marco del festival tendrá lugar un seminario de enseñanza musical en el que se impartirán másteres de técnica vocal para estudiantes de Rusia, Moldavia, Ucrania y Lituania.
El renacimiento de la cultura judía es el objetivo clave del evento, según comentó, y hasta ahora el festival se había celebrado en San Petersburgo, en Kiev, y esta vez por fin le toca a Moscú. Se espera que asistan unos 70 músicos de Rusia, países de las comunidades y el Báltico, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Los conciertos se celebrarán en el Teatro Shalom y en el Teatro Colectividad de los Artistas de Taganka, así como en el Club Apsu. pues un placer que nos lleguen desde Rusia noticias así. Y dejamos aquí esta parte del informativo y nos vamos al rincón de Igit, que nos trae alguna noticia, judaísmo internacional. Buenas, Igit.
Hola, buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien. Hablaremos hoy de Kinky Friedman.
Kinky Friedman, ¿quién es?
Un candidato único en las elecciones para gobernador del estado norteamericano de Texas.
¿Solo se presenta él?
Sí. Yo entre, parece que es el
me
único.
Me atrevo las encuestas a quien dan ganador.
Entre los elementos materiales de su campaña se incluye una figura de 13 pulgadas para colocar en parachoques de coche. De los particularmente singular de esta figura es que habla y dice: mi gobernador es un vaquero judío. Bueno. El candidato, un cantante de 61 años, es autor de una canción country que habla del holocausto, titulada Ride M. Jew Boy, cabalga chico judío. Y además dice que colocará una mezuzá en la puerta del palacio del gobernador, diciendo: seguro que lo haré. ¿Por qué no? Cuando es preguntado en su rancho tejano dónde vive con sus 5 perros y los que llaman sus friendmans y un gato, y añade: pienso incluso llevar ahí un rabino para que me ayude. Friedman presentó su candidatura para el puesto de gobernador de Texas con el slogan Why the hell not? ¿Por qué no? Para echar del cargo el actual gobernador, el republicano Rick Perry. Entre sus frases publicitarias curiosas está esta: fíese usted de mí, soy judío. Me rodearé de buena gente en mi gobierno. Como enemigo de la pena de muerte, dice que lo primero que hará cuando gana las elecciones, suprimirla. Y empezará sacando de la galería de los muertos un judío llamado Max Sofer, de quien dice que fue sentenciado injustamente.
¿Pero es el único candidato?
Parece que en esa zona, sí.
Madre mía. Bueno, pues casi que le damos ya la enhorabuena por haber ganado.
Sí.
Bueno, supongo que el otro partido sí presentará a alguien.
El único es el mismo gobernador.
Claro, por
que
eso.
Se presenta.
Pero
claro.
Si están cansados ya del gobernador, pues sí. Bueno. ¿Y qué más nos traes? ¿Y
una noticia de exposición Filatelia Sefaradí? El jueves 2 de marzo a las 7:30 en la sala de exposiciones del Instituto Cervantes de Tel Aviv tuvo lugar una exposición de Filatelia Sefaradí que reproduce sellos postales vinculados al pasado de los judíos sefaradíes en todo el mundo. La muestra es el resultado de un trabajo de investigación iniciado por Mordejai Arbel, propietario de la magnífica colección de sellos postales. El embajador Mordejai Arbel, investigador del judaísmo sefaradí. La colección da a conocer, a través de la emisión de sellos postales, a personajes eminentes, hechos históricos, lugares geográficos, elementos culturales y logros científicos, sociales y económicos de los judíos en sus respectivos países. En este caso, se exhibirá en centenar de reproducciones de sellos de todas las épocas y países. La exposición muestra el mundo de los judíos sefaradíes. Comienza con la vida judía en las juderías, las instituciones comunitarias y continúa con la participación judía en los viajes de Colón y la desaparición de las comunidades tras la expulsión de 1492, y culmina en el siglo pasado, con personalidades judías de los países balcánicos y la presencia judía en el Caribe y resto de Hispanoamérica. Finalizada la muestra en Israel, La exposición irá a los centros del Instituto Cervantes en Atenas y en Estambul.
Bueno, pues para los atenienses y estambulenses, ¿cómo se dice? Estambulenses.
Sí.
Pues que pueden ir a verlo. Están de enhorabuena. Bueno, muchas gracias, Yegit. Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Nos reencontramos mañana pues con más información.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Sharon sigue igual y comenzó en Israel ayer la campaña electoral para los comicios legislativos del próximo día 28 de marzo. Ya saben, 31 partidos políticos que se disputan los 120 escaños de la Knesset. La mayor parte de la propaganda destinada al electorado se concentra en los medios de comunicación porque en Israel no son habituales los mítines. Desde la prensa, la radio pública, pasando por 3 canales de televisión, 1 público, 2 privados. De momento las encuestas siguen dándole mayoría a Kadima, pero aún hay un 18% de indecisos. Y tras este repaso a las elecciones, vamos a hablar de lo que está sucediendo en el país. Tenemos que volver a hablar de problemas de violencia.
El primer ministro interino de Israel, Ehud Olmert, prometió el martes reducir el gasto en los asentamientos de Cisjordania tras las elecciones que su partido espera ganar, subrayando los planes de abandonar los enclaves aislados. Mientras Olmert esbozó un cambio en la política del gobierno, su ministro de Defensa adoptó una línea dura contra Hamas, amenazando con atacar incluso al primer ministro designado por el grupo terrorista, Ismail Haniyeh, si estos reanudan los ataques contra Israel. Las declaraciones siguen a la muerte de 2 terroristas de la Yihad Islámica y de 3 menores palestinos el lunes, cuando la aviación israelí disparó un misil contra un coche en el que viajaban los activistas en el barrio de Sayahiye, en la ciudad de Gaza.
El bombardeo, según explicó Mufaz, fue el ministro de Defensa, fue en represalia a los ataques palestinos con cohetes al-Qassam contra la ciudad de Ashkelon, cuyas inmediaciones se encuentra una planta de electricidad y un oleoducto. La mayoría de esos bombardeos, debido a la imprecisión de los cohetes, no tuvieron consecuencia. Con respecto a las amenazas a Haniyeh, consultado este, dijo que estas amenazas no son nuevas y hay que darle la razón. Esperemos que estas declaraciones no sean mayor disparadero de crisis en la región, mientras los palestinos luchan por superar su propia crisis.
Hamas se encaminó el lunes a una confrontación total con el presidente palestino Mahmoud Abbas, al votar en favor de quitarle los poderes que le había concedido su partido Fatah en la última sesión del Parlamento saliente. Esos poderes incluían su autoridad para cancelar leyes aprobadas por el nuevo Parlamento y designar a funcionarios de Fatah en puestos claves. La sesión legislativa se realizó simultáneamente en la ciudad cisjordana de Ramala y en Gaza, y los legisladores se mantuvieron conectados por videoconferencia.
Los legisladores de Fatah abandonaron la sesión de Ramala como medida de protesta antes de la votación. Habían expresado que Hamas estaba cambiando indebidamente las normativas del poder legislativo. Durante la votación, una docena de pistoleros de Fatah se acercó al edificio del Parlamento en Ramala y efectuó disparos al aire. Sin embargo, los manifestantes se dirigieron después a un encuentro de líderes de Fatah que se realizaba en las inmediaciones, demandando que su partido no se uniera a un gobierno de Hamas. Uno de los pistoleros dijo que cualquier político de Fatah que se uniera al gobierno de Hamas sería asesinado. Unos 15 pistoleros de Fatah marcharon también hacia el edificio del Parlamento en Gaza al desatarse la confrontación. Con su mayoría absoluta, Hamas puede conformar por sí solo el nuevo gobierno, pero sus líderes prefieren aliarse con otros partidos, en parte pues para contrarrestar las críticas internacionales y las amenazas de sanciones económicas a raíz de su conocido ya rechazo a reconocer a Israel y a deponer las armas. Esperaremos a ver qué sucede. Ahora les hablamos de Irán, que, crucemos los dedos, parece ceder ante la presión internacional.
Irán anunció ayer que volverá a aplicar el protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear si finalmente el caso nuclear iraní no es remitido al Consejo de Seguridad de la ONU. Este anuncio fue hecho por Hassan Rouhani, representante del máximo líder iraní, Ali Khamenei, en el influyente Consejo Supremo de Seguridad Nacional, quien reafirmó, no obstante, que su país no suspenderá la investigación nuclear. Su declaración aparece mientras la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica continúa sus reuniones en Viena para tratar sobre el programa nuclear iraní, del que Estados Unidos y la Unión Europea sospechan que tiene como fin último la producción de armas atómicas.
Irán suspendió la aplicación del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear, que permite visitas por sorpresa de los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica a las instalaciones nucleares iraníes, después de que el organismo internacional decidiera en enero pasado referir el contencioso al Consejo de Seguridad de la ONU. Rouhani volvió a defender el derecho de la República Islámica a poseer tecnología nuclear para fines pacíficos e insistió en que Irán ha pagado un precio muy caro para realizar investigaciones nucleares, por lo que no pueden en estos momentos renunciar a ello. Bueno, si es pacífico, bueno, da igual, ya se verá qué pasa, porque esta discusión lleva mucho tiempo. Esto sí que es un paso adelante y ojalá sea el primero para traer un poco de calma y de sentido común a esta situación. Pasamos a hablarles ahora de solidaridad y de la lucha contra la gripe aviar.
Las autoridades de Israel han enviado en las últimas horas a Nigeria un cargamento con ayuda humanitaria para contribuir en la lucha contra la propagación de la gripe aviar en ese país. El Ministerio Israelí de Exteriores informó en un comunicado remitido a los medios de prensa que el cargamento de medicamentos y equipos descontaminantes llegaron anoche a Abuya, capital nigeriana. El envío de ese material se produce a raíz del llamamiento que hicieron en ese sentido las autoridades del país africano y varias organizaciones internacionales. Tras el posible brote de gripe aviar detectado en Nigeria, hasta ahora solo en aves.
Según un comunicado, el embajador israelí en Nigeria, Noam Katz, recibió la semana pasada una petición de las autoridades nigerianas para contribuir a los esfuerzos internacionales mediante el envío de medicamentos y personal especificado en la contención de epidemias. Y ahora vamos a hablar de un personaje polémico, sin duda, pero que es hoy premiado en la República Dominicana.
La Junta de Regentes del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, otorga hoy el grado de doctor honoris causa en Humanidades al doctor Noam Chomsky, considerado fundador de la gramática generativa transformacional, un sistema de análisis del lenguaje que ha revolucionado la lingüística moderna. El evento cuenta con la presencia de autoridades gubernamentales, académicas, secretarios de Estado, diplomáticos, lingüistas, literatos y catedráticos universitarios. Durante su visita en el país, Chomsky agotará una agenda de actividades organizadas por el INTEC, la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República.
Que son estas asociaciones quienes lo han invitado al país. Y ahora vamos a seguir hablando desde España.
La ciudad de Lorca presenta las primeras jornadas de cultura judeo-sefardí. El estudio de la aljama judía de Murcia, de los indicios de la presencia judía en Yecla y la exposición arqueológica La presencia judía en la Lorca bajo medieval completarán el programa. El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, participará en Lorca en la inauguración de las primeras jornadas de cultura judeo-sefardí que se celebrarán del 9 al 12 de marzo, organizadas por la Asociación Cultural Agudat Sefarad en colaboración con el Ayuntamiento y que reunirá a expertos de Europa y Estados Unidos. Las ponencias comenzarán el día 10 con las conferencias Las comunidades sefardíes en Estados Unidos, que correrá a cargo de la directora de la Federación Sefardí Americana de Nueva York, Esme Berg, y la comunidad judía en la España actual, que pronunciará el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón.
Continuará con la intervención del escritor norteamericano Scott Rubin, que diserta sobre Beshol Halashon, el pueblo que habla todas las lenguas del mundo. También será presentado en la primera jornada el proyecto para la musealización de la sinagoga del siglo XV, localizada en 2003 en unas excavaciones realizadas en el castillo de Lorca. Y el día 11, los historiadores José Miguel Laureiro y Anun Barriuso, le suena, disertarán sobre el norte de Sefarad, vestigios judíos. Y vamos terminando esta parte del informativo.
La Universidad de Granada publica un libro sobre judaísmo hispano. Según la autora del libro, Yolanda Moreno Koch, la edición hebrea de esta obra, basada en 4 manuscritos, adolece en ocasiones de algunas inexactitudes que la investigadora subsana mediante la sistemática consulta del manuscrito de Milán. El libro El judaísmo hispano, que publica la editorial Universidad de Granada en su colección Textos en lengua hebrea, que coordina la profesora María José Cano Pérez, recoge las narraciones de Capsali, que a decir de la autora de la publicación no pueden considerarse como crónica histórica, sino que más bien es el resultado literario con finalidad didáctica de un judío instruido que, perteneciendo al ámbito de la cultura mediterránea, desea reflejar parte de la historia del pueblo judío durante su milenaria diáspora.
Y según los datos de los que se dispone, Eliyahu Capsali debió nacer entre 1483 y 1490. Un apellido que, según dicen, es originario de una localidad del mismo nombre en la isla de Jerigo, desde donde los antepasados de Eliyahu parten para establecerse en la isla llamada antiguamente Candia, hoy Creta. Aunque esto seguro que quien nos lo podría decir mejor es nuestro experto en genealogía en Radio Sefarad. Sí, según Yolanda Moreno, la finalidad del libro no es pues erudita, sino didáctica y apologética, fruto de un escritor renacentista y destinada a unas comunidades que necesitaban consuelo en su aún reciente exilio de Sefarad y Portugal, pero también precisaban escuchar narraciones en las que la tradición agádica y constantes referencias al texto bíblico fortalecieran su personalidad de pueblo elegido. Y pasamos ahora a nuestra segunda etapa informativa, que es con Irit Green, que nos trae siempre... Hola, Irit. Que siempre nos traes alguna noticia acerca de judaísmo internacional. ¿Hoy qué nos traes?
Hoy tenemos dos noticias. Una de las Naciones Unidas, que ha iniciado una investigación para aclarar los incidentes antisemitas en los servicios de seguridad de esa misma institución, tal como se deduce de una carta enviada a todos los miembros de ese servicio. La carta ha sido conocida por la agencia de noticias de Associated Press. Entre otras cosas, se consuma la castiga la iniciativa de cierto miembro de un guardia de seguridad que dibujó varios svásticas. Este mismo guardia saludó a la usanza nazi a un colega israelí. En un incidente distinto al comentado, una mujer israelí empleada por los servicios de seguridad de Naciones Unidas declaró haber sido asaltada mientras trabajaba en Viena, sin que se especificaba la naturaleza del asalto. La carta enviada a los implicados en este acto antisemita va firmada por Diana Rüscheler, que la oficina del jefe de seguridad de Naciones Unidas, David Vénes, según dijo que el Departamento de Seguridad y la Oficina de Recursos Humanos encargados de aclarar los hechos. Daniel Carmón, de la oficina del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, dijo el pasado mes de febrero, al ser preguntado acerca del incidente de los
esvásticas,
sí, y del saludo nazi, que tales signos de odio de terrorismo del pasado no pueden permitirse a estas alturas de 2006. Y añadió que estos incidentes son muy poca cosa si se les compara con la gran lista de agravios antisemitas llevados a cabo en el seno de las Naciones Unidas.
Bueno, pues las Naciones Unidas tiene que revisar desde luego lo pues que tiene dentro, porque guardas de seguridad haciendo saludos hitlerianos y con esvásticas, a mí no me da muy buena... Pero bueno, no dudo que lo harán. ¿Qué más traes?
Bueno, una noticia que me parece que está muy adecuada para, en vista de que estamos celebrando hoy el Día Nacional de la Mujer Trabajadora.
Bueno,
el papel de la mujer en el judaísmo fue siempre importante. Ya en tiempos bíblicos vemos cómo Sara maneja las relaciones de familia y es quien decide al final que Abraham tenga un hijo con la esclava. Luego decide echar a ella y al hijo para poner a Isaac en primera línea, primer plano. Rebeca, la mujer de Isaac, también es quien escoge el heredero. Hasta la mujer de Moisés toma la iniciativa y hace la circuncisión debido a que el padre está demasiado ocupado con el pueblo. Y Débora mandó en el pueblo de Israel en una época muy dura y consigue su salvación. En la diáspora, la mujer llevaba la casa y la observancia de la religión y conservaba la kashrut. Al volver a Israel, el pueblo, al principio del siglo XX, teníamos líderes como Golda Meir, que parecía la madre de todo el país. Las mujeres levantaron al país tanto como los hombres. La mujer manda igual que el hombre en el ejército. Y en muchos ámbitos laborales, mucho antes que las mujeres tuvieron similares poderes en Europa, mandan. Dice la Biblia, ¿quién encontrará la mujer fuerte? Pues bien, para encontrarla hay que darse una vuelta por Eretz Israel.
Bueno, pues Irit, feliz día de la mujer trabajadora.
Feliz día, sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y para ustedes también, para todas las mujeres que nos escuchan, feliz día de la mujer. Y nada, y nos volvemos a encontrar mañana con más información. Muchas gracias por su atención.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo sin noticias de Sharon, aunque Israel prosigue su camino hacia las elecciones con campañas, programas y, adivínenlo, encuestas.
El diario Yeidot Aharonot publicó ayer un sondeo según el cual tan solo el 44% de los jóvenes en Israel con edades comprendidas entre los 18 y los 32 años tiene pensado votar en las próximas elecciones generales del 28 de marzo. Por otra parte, el líder del Partido Laborista, Amir Peretz, prometió ayer desmantelar todos los asentamientos ilegales de Cisjordania si es elegido primer ministro en las elecciones generales. Sin embargo, según las encuestas, el Laborista es el segundo partido con mayores preferencias electorales para los comicios y no se descarta que forme una coalición que esté liderada por Ehud Olmert, ya que el primer ministro interino también manifestó su compromiso de reducir la presencia israelí en Cisjordania.
Este sondeo fue elaborado por el movimiento Kol Ehad, una voz, que y da un dato bastante preocupante, ¿no? Que la mayor parte de los jóvenes israelíes no tiene interés en los comicios. La encuesta tuvo una muestra de 503 israelíes entre 18 y 32 años, de los cuales el 56% expresó que no tiene pensado depositar su voto en las urnas. Entre los entrevistados, el nivel de apatía política es notable entre las mujeres, de las que el 59% contestó que no votará, mientras el 72% de los inmigrantes encuestados se expresó en el mismo sentido. Y algo casi más preocupante, el sondeo revela un alto grado de ignorancia entre los jóvenes acerca de la actuación de la actual situación política israelí. Cuando fueron preguntados sobre quién es el responsable de asuntos exteriores ahora, 27% contestó que no tiene ni idea. El 11% dijo que es Ehud Olmert. El 4% el veterano Simón Pérez. Solo 41% respondió que era la ministra Tzipi Livni. Un dato a tener en cuenta y bastante preocupante. Y también los vecinos se manifiestan respecto a estas elecciones.
Interrogado acerca de los próximos comicios israelíes, el presidente palestino Mahmoud Abbas aseguró que espera la victoria del actual primer ministro en funciones, Ehud Olmert. En declaraciones al diario Corriere de la Sera, Abbas afirmó que si el grupo Hamas al que pertenece Ismail Haniyeh, primer ministro palestino designado, quiere gobernar, debe reconocer a Israel. Abbas rechazó además sentirse deprimido o furioso, por lo que tildó de golpe de mano de Hamas, que en el Parlamento palestino votó hace dos días para sustraerle parte de sus poderes.
Según dijo al periódico, él conserva sus poderes y si hubo algo ilegal lo establecerá la justicia. Y aseguró que por ahora no cambia nada. Recordó que el mensaje con el que inauguró el nuevo Parlamento palestino señaló la necesidad de reconocer a Israel. Y dijo, reitero, lo digo y lo confirmo. De cualquier manera, señaló que por ahora es necesario esperar para conocer la plataforma de gobierno de Haniyeh. Y también expresó su preocupación porque se retire el dinero al pueblo palestino para que no se lo castigue a él. Dijo que invitó al mundo a evitar la catástrofe. Subrayó que el 70% del pueblo palestino quiere la paz y que reconoce el derecho a la existencia de Israel. Veremos si este 70% se ve reflejado en Hamas. Y mientras se espera, como él dice, esperamos, pues el mundo se posiciona.
El ministro alemán de Defensa, Franz Josef Jung, aseguró ayer a su homólogo israelí, Shaul Mofaz, el apoyo de Alemania en el conflicto contra el movimiento islámico Hamas. Un portavoz del Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores recordó posteriormente que el gobierno federal siempre condenó la violencia contra Israel, pero también subrayó los llamamientos de Berlín a ese aliado en Oriente Medio para que medie sus acciones a fin de evitar una escalada del conflicto. Jung, siguiendo esta línea, evitó pronunciarse acerca de la amenaza de muerte que Mofaz lanzó contra el futuro primer ministro palestino, Ismail Haniyeh, en el caso de que Hamas ataque a Israel.
Alemania, dijo, está sin duda en el lado de Israel. Mofaz, por su parte, reiteró la negativa de Israel a entablar conversaciones con Hamas mientras Hamas no reconozca la existencia de este Estado, renuncie a la violencia y acepte la hoja de ruta para Oriente Medio. Y como no solo este conflicto vive la zona, vamos a hablar ahora de Irán.
La radio pública israelí informó de que la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, conversó ayer con su homólogo británico y francés para agradecerles la postura intransigente de sus estados en relación con las ambiciones nucleares de Irán. Livni habló con el británico Jacques Straw y el francés Philippe Douze-Blassy para encomiarles por sus reacciones ante el intento por parte de Irán de continuar con la investigación y desarrollo nuclear. Según la emisora, ambos informaron a Livni de que se trata de un asunto de principios y que sus países no tienen previsto hacer concesiones sobre él.
El pasado lunes, durante una rueda de prensa que ofreció en Riad, Jacques Chirac, el presidente francés, pidió a Irán que cumpla con la voluntad de la comunidad internacional en lo referido a sus actividades nucleares. Chirac recordó que Francia, el Reino Unido y Alemania han hecho intensos esfuerzos para prevenir que Irán produzca armas nucleares. Por su parte, Ahmadinejad, presidente iraní, insistió ayer en que su país seguirá adelante con sus actividades para fines pacíficos, pese a las presiones internacionales. Y para seguir fieles a su política de despiste, Irán manifestó también ayer en Viena que la puerta de las negociaciones sigue abierta para solucionar el contencioso. El embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, Ali Akshar Soltaneei, ha acusado a los belicistas en Washington de tener solo en cuenta las especulaciones y no los hechos. Y dejamos de conflictos por hoy, pasamos a buenas relaciones interconfesionales.
El carmelita y profesor de la Facultad de Teología de Comillas, Fernando Millán Romeral, pronunció una conferencia en la Asociación Amistad Judeocristiana de Valencia sobre los desafíos que plantea el pensamiento judío a la idea cristiana del perdón. Esta asociación privada de derecho canónico tiene entre sus fines profundizar entre las raíces bíblicas del cristianismo, así como promover el conocimiento mutuo entre ambas religiones y la amistad con el pueblo judío, según la línea marcada por el documento conciliar Nostra Aetate. El profesor Millán, que ha escrito y hablado frecuentemente sobre este tema, explicó en una entrevista a Veritas que el judaísmo moderno ha conservado algunos rasgos esenciales del perdón que los cristianos habrían podido descuidar.
Habrían podido descuidar a su pesar, dijo, y que concretamente se refirió a la crisis de los confesionarios. Explicó que el sentido de conversión y la vuelta que el perdón tiene para los judíos podría ayudar a los cristianos a superar la tentación de banalizar el sentido del sacramento de la reconciliación. Y seguimos hablando de buenas relaciones. Rusia parece que se esfuerza.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, y el director ejecutivo del Comité Judío Americano, David Harris, destacaron ayer la necesidad de promover el diálogo interconfesional y combatir las manifestaciones de la intolerancia religiosa. Un comunicado emitido por el Departamento Diplomático ruso aclaró que Lavrov sostuvo un encuentro con los representantes del Comité Judío en Nueva York en el marco de su visita oficial a Estados Unidos. Dicho documento también indicó que las partes discutieron diversos aspectos de las relaciones ruso-norteamericanas, haciendo hincapié en la importancia de la acción conjunta en la tarea de conjurar la amenaza terrorista global.
Además, las partes intercambiaron opiniones sobre las perspectivas de arreglo en Oriente Próximo y sobre la situación en la región, o así lo señala el comunicado, por lo menos. Más cultura.
Ayer se inauguró en el Centro Cultural Borges de Buenos Aires Robert Capa, fotógrafo, una muestra antológica de la obra del célebre fotógrafo húngaro. En dicha exposición se exhiben desde su primera foto hasta la que tomó a minutos de pisar una mina y morir. En la sala de exposiciones el recorrido de estas copias, reveladas en gelatin silver print, a partir de los negativos originales, se inicia con una sorpresa de 1932, la primera fotografía publicada por Capa cuando tenía 19 años y capturó al líder revolucionario León Trotsky hablando en la Universidad de Copenhague.
La primera fotografía y capturó en ella a Trotsky. Capa nació en Budapest en 1913 bajo el nombre de André Friedman, fundador con otros grandes de la agencia Magnum. Hoy es considerado como uno de los máximos exponentes del fotoperiodismo del siglo XX. Quien pueda ir, que no se pierda esta exposición. Y entramos ahora en el rincón de Igit. Hola, Igit.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, cuéntanos, ¿hoy de qué nos hablas?
No, las noticias no son tan buenas porque van a derrumbar una sinagoga y eso no me gusta.
¿Dónde derrumban sinagogas?
A pesar de los ruegos de organizaciones judías de todo el mundo, en Tajikistán ha comenzado el demoler la única sinagoga existente en ese país. La mikvé y otros servicios del centro religioso citado ya se han derruido.
Vaya.
Y se teme que para el mes de junio próximo ya quede nada de pie ahí. Y todo para que dicen que necesitan hacer un nuevo palacio. El Congreso Judío Mundial ha enviado una carta a UNESCO en un último esfuerzo para parar la destrucción de la sinagoga aduciendo que semejante acción podrá fin a esta vida judía que en aquel país, que supondrá un duro golpe a la tradición, y es una pena que se pierda eso en esa zona. La religión está basada en esta religión que respeta otras religiones y deben convivir con otras religiones. Y por parte de la UNESCO se ha pedido al gobierno de Tajikistán que pague los trabajos de demolición, pero la sinagoga no quedó ahí y estaban empezando a derrumbarla. Uh-huh. Y se ha decidido, por los intereses culturales, dijeron en Jerusalén, Jerusalén pues comentó que volverá a pedir otra vez la autoridad de Tajikistán, que a lo mejor escribiendo otra carta pidiendo otra vez una cosa oficial como un periódico, a lo mejor las agencias de las Naciones Unidas también harán un esfuerzo y tratarán de parar este proceso. Pero por parte del gobierno de Tajikistán no había ninguna respuesta. La sinagoga que sirve unos 200 judíos, casi la mitad de toda la población judía de la zona, está ubicada en la capital, en Dushenba, y es un edificio de más de 100 años de antigüedad. La ciudad ha ofrecido a la comunidad judía otro lugar donde empezar su centro religioso, pero sin dar compensación ninguna, es decir, sin pagar nada ni por el edificio ni por el solar. La comunidad judía de Despora es pequeña y su población anciana. Además, son muy pobres, por lo que carecen de recursos para afrontar tan cantidad de gastos y, según han dicho a la agencia judía, los responsables de aquella comunidad. La sinagoga no es solo casa de oración, sino que sirve de centro de reunión y encuentro para sus miembros. Tan grave se les presentará el problema que muchos ahí aseguran que con la destrucción de su sinagoga se destruirá también su modo de vida judía.
Bueno, pues espero, supongo que hay que darse prisa, ¿no? Para que estas cartas y estas quejas lleguen a tiempo. En fin, bueno, pues muchas gracias, Sigrid.
Gracias a ti.
Por tus noticias. Y muchas gracias a ustedes. Nos encontramos mañana con más información.